Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 29 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a tener información actualizada de la situación de Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana. Ya con petición fiscal confirmada, 3 años le pidieron el juicio hoy, se hará firme la sentencia en 10 días. En minutos vamos a tener información, vamos a tener al padre de Virgilio, a la esposa y también a Jordan Marrero Huerta aquí en nuestro espacio. Tendremos durante el espacio información actualizada también sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. La situación de Teresa Miranda Céspedes con el sobrino que tiene 3 meses cumpliendo en esta jornada preso en Mayarí. Hay una cuestión con el pastor Alain Toledano. Vamos a tratar de tener actualización también. Tenemos muchos temas en la agenda y el tema del COVID y otros temas de interés nacional. En cuanto al panorama informativo nacional, en el reporte correspondiente a este miércoles, según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, pues se reportaron nuevamente 5.617 nuevos casos de COVID-19 y 48 fallecimientos. Pinar del Río volvió a reportar la cifra más alta de casos nuevos con 1.199 en la jornada, seguido del territorio de Camagüey con 890, Villa Clara 551 y Santi Espíritus con 516. Castro y Díaz-Canel son los responsables de lo que sucede a José N. Ferrer, dijo su esposa, también en la doctora Nelva Ismaray Ortega en entrevista con Radio Martí. Tropas especiales, policías y perros en juicio contra manifestante acusado de romper fotos de Fidel Castro en el municipio, en la provincia de Mayabeque. Presentan nuevo cambio de medida cautelar a favor del periodista independiente Esteban Rodríguez. Sumado a esto, pues al pueblo de Cuba que añora su libertad, dedican los cantantes de Patria y Vida las nominaciones a los Latin Grammys. Y Seguridad del Estado detuvo en esta jornada al opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, informó la activista Marta Adela Tamayo. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Y vamos a iniciar con la información actualizada que tenemos con Virgilio Mantilla Arango, que ya recibió la petición, reforzó la fiscalía del Tribunal Provincial de Camagüey, pues la situación con eso. Vamos a escuchar brevemente lo que pudimos conocer hace aproximadamente una hora, cortesía de Jordan Marrero Huerta, con quien vamos a hablar nuevamente, pero vamos a escuchar lo que estuvo pasando hoy en el Tribunal Provincial de Camagüey, en la prisión de Cerámica Roja, que como habíamos clarificado ayer, la ley cubana permite que esto ocurra, aunque no es habitual que se celebre un juicio fuera de los tribunales cubanos, pero si hay jurisdicción, como es el Tribunal Municipal de Camagüey, pues sí, ahí en Cerámica Roja fue hoy el Tribunal Provincial y se le hizo la vista oral a Virgilio Mantilla Arango en la mañana de este miércoles en el territorio camagüeyano. Ya la petición fiscal ha ocurrido y vamos a escuchar brevemente y luego presentar a nuestros invitados lo que pues estuvo ocurriendo ahí en el tribunal. También en el espacio vamos a tener actualización sobre lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara. Aparentemente, pues los rumores de que podría estar en huelga de hambre persisten y es lo que nos proponemos nosotros. Tenemos ya la información. Vamos a escuchar lo que nos dijo hace breves minutos Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio gramontino, sobre Virgilio.
en un juicio fraudulento realizado en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, el prisionero político y de conciencia y líder agramontino Virgilio Mantilla Arango. El Tribunal Provincial Popular de Camagüey ha ratificado la condena de 3 años de privación de libertad. Queda concluso a sentencia en 10 días. En el juicio solamente permitieron la presencia de Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio y el padre de Virgilio, y el abogado. Según ha expresado la familia de Virgilio Mantilla Arango, el abogado defendió a capa y espada a Virgilio, pero bueno, nada podemos hacer ante la injusticia de la dictadura castrista. Una vez más, un ensañamiento contra Virgilio, cuarta prisión política para este gran patriota, y se puede morir en prisión. La esposa, con lágrimas en los ojos, me supo describir que Virgilio está flaco, está enfermo y continúa en una celda de castigo tapiada en condiciones infrahumanas, caminando medio doblado. Él tiene una hernia discal, problema en la cervical también, producto a unas brutales golpizas que recibió de la Brigada Especial hace ya como 7 años. Él ha escrito recientemente una carta a la Jefatura de la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, donde él pide ser llevado a un centro hospitalario y ser inmediatamente sometido a una cirugía o puede quedar inválido.
Bueno, tenemos vía telefónica nuevamente, se me indicó a Jordan Marrero Huertas. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, manténgase ahí, que cortesía suya, hemos logrado establecer el contacto con la esposa y el padre, pues, de Virgilio Mantilla Arango. Tenemos el contacto, vamos a iniciar ahí en la ciudad de Camagüey con Jesús Pino Argilago, el padre de Virgilio, que tuvo la oportunidad de estar en este juicio hoy en Cerámica Roja. Jesús, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. ¿Qué nos puede contar de lo que usted presenció hoy en Cerámica Roja?
Bueno, yo lo que pude presenciar en Cerámica Roja es, en primera le voy a hablar la petición fiscal que venía donde le pidió 3 años de Virgilio. Manifiesta en la petición fiscal que lo damnificado habían gastado un X cantidad de dinero, 3.500 pesos en la reparación de la pared, el otro que gastó 2.000 y pico pesos en la reparación de la pared, y en el arte de juicio esto fue un montaje, porque los mismos testigos dijeron que en este, que todavía ellos no habían reparado la... habían reparado donde Virgilio hizo la escritura. Entonces, esa obra de la petición fiscal, donde ellos ponen todo que habían gastado 3.500 y el otro 2.000 en reparación, y en el acto de juicio se ve donde los testigos manifiestan de que todavía ellos no han reparado el daño damnificado. Entonces, y fue menos de 1 metro, 2 palabras, porque mi hijo lo que puso fue Martí sí, comunismo no.
Ajá. Ahora, bueno, Jesús, sí, adelante, Jesús, ¿algo más que usted quiera agregar?
Bueno, yo lo quería, usted me está grabando, yo quisiera hacer una denuncia a nivel internacional.
No, estamos en vivo para toda Cuba a través de Radio Martí. Adelante.
Mira, yo, el ciudadano cubano, Jesús Pino Aguilar, padre de Virgilio Mantilla Arango, preso político, hago esta denuncia a los niveles internacionales para que conozcan la situación con la que pasa Virgilio. Con la situación que pasa, Virgilio, este gobierno castrista ha sancionado a mí mismo a 9 meses de privación de libertad por expresar lo que siente, ocupándolo un delito de desacato, donde la cual no hubo tal desacato. Si decir la verdad a estos virus es desacato, yo me callo. Hoy, día 29 de septiembre, se le hizo un juicio supuestamente por daño. Ahora me pregunto, ¿es un delito poner a Martí en una pared y decir Martí sí, comunismo no? Por eso, por esta simple razón, le están pidiendo 3 años de privación de libertad a Martí.
¿Cómo no?
El montaje de la fiscalía decía que los dañados habían gastado 3.000 pesos en la reparación de la pared. El otro testigo manifestó que había gastado 2.000 pesos. Eso viene en la petición fiscal. Pero en el acto de juicio, los testigos manifestaron que todavía ellos no habían reparado el daño. Eso es para que ustedes y el mundo conozcan la manera de trabajar estos comunistas. Ahora le voy a hablar del estado de salud del mundo.
Adelante.
Mi hijo está muy mal. Los guardias tenían que aguantarlo para subir la escalera cuando lo traían para celebrar el juicio. Además, me lo tienen en una celda de castigo desde que llegó a la dirección, a la prisión. Esa es una tortura lo que están haciendo estos comunistas conmigo. Yo como padre me entrevisté con el jefe de la unidad por qué mismo encontraba en celda y me dijo que eso era orden de la seguridad del Estado. Esta es la manera de ellos trabajar torturando a las personas vigiles. Hace rato mi hijo está pidiendo asistencia médica y se la están negando. Por eso el reporte para usted a nivel internacional, el padre de Virgilio, es usted no ha llegado.
¿Cómo no? Jesús, quisiéramos tener la oportunidad de hablar con Ángela Emilia un minuto. Ángela, ¿está por ahí usted?
Sí, se la va a pasar.
¿Cómo no, Jesús? Muchas gracias por la denuncia. Mantente ahí, Jordan. Buenas tardes, Ángela. Ángela, gracias. Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio. Nos hablaba Jordan, que lo tenemos ahí en línea también, que usted se quedó muy impresionada. Me gustaría, Ángela, que nos describiera las condiciones físicas después de tanto tiempo que usted logró ver, al menos a distancia, a su esposo en el tribunal. ¿Pudo hablar usted con él, intercambiar algunas palabras?
Bueno, buenas tardes. Las condiciones que mi esposo Virgilio Mantilla Arango son unas condiciones infrahumanas. Él está muy delicadito de salud, está muy mal. Para subir y bajar las escaleras tuvieron que aguantar los dos guardias porque no podía caminar. Y entonces en el acto juicio pidió que él necesita una operación urgente. Yo lo veo muy, pero muy mal. Hasta no tiene color bien, tiene un color bastante feo también. No sé cómo explicarle que yo lo encuentro en muy malas condiciones.
Venga acá, Ángela. ¿Usted no pudo hablar con él?
Hablé con él de lejos, un poquito de lejos, porque en cuanto acabó el juicio, lo esposaron y se lo llevaron. Entonces yo le traía unos alimentos, le había escrito unos folios y unos panes para dárselo y no quisieron dárselo.
No quisieron aceptarlo. Qué criminales, chicos.
No quisieron aceptarlo.
Ahora, Ángela, otra cuestión. ¿Piensan ustedes, a pesar de las limitaciones y la falta de libertad judicial en Cuba, se puede apelar esto?
Sí, tenemos, en cuanto ya le den a él la sanción, tenemos 10 días para apelar.
Tienen 10 días para apelar. ¿Cómo no? Sí. Vamos a pasar con Jordan. Jordan, estábamos escuchando, cortesía suya, los testimonios de Ángela y de Jesús Pino. Virgilio está en unas condiciones, casi no puede ya ni caminar. Hay un ensañamiento, Jordan, de la policía política en este caso. Incluso acabamos de escuchar de parte de su esposa, ni los alimentos que le llevó y se lo dejaron llevar. Está siendo torturado y castigado, Jordan.
Sí,
más que una tortura, Tomás, es una tortura psicológica que desgasta minuto a minuto, día tras día, al prisionero. Ante todo esto que hemos venido hablando en días anteriores, Tomás, oyendo el testimonio de los familiares, quiero decir que estamos exhortando a los países democráticos del mundo, a las organizaciones de derechos humanos, que intervengan y que reclamen, que exijan junto con nosotros la petición, es decir, el justo reclamo de que Virgilio sea atendido por médicos especialistas ante la grave situación por la que está atravesando el prisionero político. Su estado de salud, no podemos decir que es crítico ya, sino que ya en estos momentos podemos decir de que la vida de Virgilio Mantilla se encuentra en una situación que si no se hace algo rápido, si no se pronuncia la comunidad internacional, todos los amantes de la democracia en el mundo y defensores de los derechos humanos, creo que estamos presenciando un crimen más de la dictadura castrista.
Jordan, ¿se puede hablar categóricamente que se le está negando la asistencia médica especializada a Virgilio?
Se puede decir que se le está negando totalmente la asistencia médica a Virgilio Mantilla. ¿Por qué? Porque Virgilio hace aproximadamente 8 o 9 días Reitero nuevamente, y volviendo a lo que te había dicho anteriormente, en horas de la mañana temprano, Virgilio redactó una carta de dos páginas a los altos oficiales de la contrainteligencia en la provincia de Camagüey, donde él personalmente está exigiendo la asistencia médica, ser sometido a una cirugía, puesto que puede quedar inválido. Es decir, todo lo que ha venido aconteciendo desde el día 16 de julio, que fue detenido en el municipio de Carlos Manuel de Céspedes, donde él reside, posteriormente sometido arbitrariamente en casi menos de una semana a un juicio donde fue condenado a 9 meses de privación de libertad por desacato que nunca ocurrió, por testimonio de la familia, testimonio que hemos recogido de sus vecinos ahí mismo donde viven, Carlos Manuel de Céspedes, y ahora vuelven hoy, día 29 de septiembre del 2021, a armar toda una obra de teatro ahí mismo en la prisión, algo que también es violatorio a todos los preceptos del Código Penal cubano, y le realizan un juicio donde la Fiscalía Provincial, el fiscal, dicta la sanción de 3 años de privación de libertad. Es decir, dentro de 10 días a los familiares debe de llegarle el resultado de la confirmación de los 3 años para entonces entrar en una nueva batalla que es la de apelación. Ahora, nada de esto nos coge de sorpresa, Tomás, a los que conocemos cómo funciona el mecanismo de justicia en Cuba cuando se habla sobre los presos políticos. Todo ha ocurrido y sigue ocurriendo lleno de irregularidades, de violaciones hacia nuestros derechos. Y bueno, nada, como siempre, el régimen no reconoce ni acepta que puedan existir personas con criterios diferentes. Y hay algo que sí me preocupa seriamente, Tomás, y es que, bueno, se coja y se mancille tan vilmente la imagen de nuestro apóstol José Martí, porque poner Martí sí, comunismo no, yo pienso que eso no sea una deshonra para nadie.
Como no, gracias a Jordan Marrero Huerta en Sibanicú, Camagüey, en la ciudad de Camagüey, a Jesús Pino Argilago y a Ángela Emilia, padre y esposa respectivamente de Virgilio Mantiña Arango. Información actualizada sobre la situación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara con lo que está ocurriendo allá en la prisión de Guanajay. El contacto en la capital cubana con la curadora de arte Claudia y Luis Hidalgo. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Claudia, ¿qué está pasando? La información ha sido parca, las llamadas se han interrumpido, ya no se están haciendo con la frecuencia que eran los lunes y los jueves. Luis Manuel se sabe que tuvo COVID. Había especulación que podría estar en huelga de hambre. ¿Qué has podido averiguar? ¿Qué es lo último que hay sobre Luis Manuel?
Bueno, hoy en el horario de la mañana me llamaron de la prisión, otro preso, para darme la seguridad de que Luis está en huelga de hambre en este momento. Ya él me lo había dicho la semana pasada, yo creo que lo comentaron en algún post, que si este lunes no me llamaba, era que había comenzado una acción extrema. Él no me llamó, yo esperé pacientemente un poco más, hasta hoy que tuve la confirmación de qué está pasando realmente allá adentro. Y es eso, Luis está en huelga desde el lunes, 27 de septiembre, y bueno, todos sabemos lo que puede implicar esto para su salud. Luis Manuel acaba de salir, no hace ni 15 días que salió de pasar el coronavirus, que se sintió muy mal, pasó una etapa muy difícil. Y también todos los estragos que las huelgas anteriores que ha realizado pueden causar, han causado a su cuerpo, ¿no? Y a su salud como tal. Entonces imagínense el nivel de preocupación que tenemos las familias. O sea, es realmente alarmante.
Claudia, entonces podríamos decir que estaríamos ya rumbo a las 48 horas de la huelga que está realizando Luis Manuel. ¿Tienes alguna idea, alguna información de que este reclamo, esta huelga, por qué la está realizando Luis Manuel?
Sí, eso fue algo que él me dejó claro cuando comenzó, o sea, cuando hablamos la última vez el martes pasado. Y es que si él tomaba decidía, o sea, una vez más sacrificar su cuerpo, era no solo por la liberación de él, eso fue lo que dejó muy claro, sino también por la liberación de todos los presos políticos. Y eso incluye a Michael Esteban, a Esteban Rodríguez, a Michael Osorbo, también a Carolina Barrero y a todos los presos que han surgido después del 11 de julio, que ya son muchísimos.
Como no, Claudia, por supuesto vamos a estar en vigilia y no hay comunicación y está claro, esta es la razón por qué no te llamó, porque cuando los presos se declaran en huelga, tú sabes que no le permiten la comunicación.
Exacto.
Gracias, Claudia. Claudia Yenluy Hidalgo en la capital cubana para nuestro espacio. Y vamos a establecer la comunicación ahora también en la capital cubana con, si es ahora o puede ser después de la pausa, como ustedes lo quieren ahora o después, está bien, vamos a establecer la comunicación en la capital cubana con el académico cubano Enis Berrio, que tenemos al licenciado Enis Berrio en directo para toda Cuba desde la capital cubana. Enis, gracias, buenas tardes. Enis, parece que perdimos la comunicación, no está ahí Enis. Sí, Enis, ¿estás ahí? Sí, profesor Enis. No, vamos a ver, hay algo que no está pasando, vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con Enis en la capital cubana, que nos acaba de llamar. Bueno, perdimos la comunicación, a lo mejor podemos llamarlo nuevamente y de todas maneras, esta es la información que está fluyendo ahora en la capital cubana. Aparentemente Luis Manuel Otero Alcántara, en efecto, ha habido confirmación de que estaría en huelga de hambre allí en la capital, en la prisión de Guanajay, donde se encuentra ya en estado delicado de salud, y lo acaba de confirmar su compañera sentimental Claudia Yenluy Hidalgo, pero vamos a intentar la comunicación también con su tío Enis Berrio, que nos estaba llamando por teléfono para tener la información actualizada de lo que ha estado fluyendo con la información desde Cuba. Como todos saben, Luis Manuel Otero Alcántara enfrenta una situación delicada ahí en la prisión de Guanajay. El contacto lo tenemos ya en vivo para toda Cuba, desde la capital cubana, el destacado economista, el académico cubano Enis Berrio. Enis, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, buenas tardes a ti y a la audiencia.
Profesor, confirmación, está fluyendo la información en las redes sociales que a partir del lunes, según una comunicación que tuvo con miembros de la familia, un reo de la prisión de Guanajay, Luis Manuel estaría en huelga de hambre, como le adelantó que podría pasar usted la semana pasada cuando usted tuvo la última comunicación. ¿Qué se sabe, Enix?
Sí, es eso. Es decir, primero, gracias por el contacto y para poder informar a la audiencia. Mira, Tomás, realmente la información que tenemos por esa vía de un reo, de una persona privada de libertad que llama y hace el favor de comunicarme. Las autoridades del penal y tampoco la policía política se ha comunicado con la familia para hacer oficial la situación de Luis Manuel. Esto es grave, teniendo en cuenta la situación de Luis Manuel, que está convaleciente de la COVID, que lleva, insisto en eso, 3 años con una presión psicológica terrible, que no ha hecho duelo, prisiones y sobre todo por la coyuntura cubana 11 de julio y posterior. Eso nos preocupa a todos, estamos alarmados. Nosotros estamos convocando a todas las personas que quieren a Cuba, que se solidarizan con Cuba, al pueblo de Cuba, a empezar una jornada en demanda de la liberación, de que nos den información y también de toda la situación de todos los presos políticos, porque es muy grave lo que está ocurriendo.
Enis, para toda Cuba que lo escucha, como usted anticipó en este espacio anteriormente, ¿cuáles serían las razones que han llevado a Luis Manuel a tener esta situación de huelga hambre a partir del lunes 27?
Mira, Luis Manuel, primero está firme en sus convicciones. Eso fue el último mensaje que yo compartí con la audiencia del programa tuyo, Tomás. Luis Manuel se mantiene firme. Luis Manuel, incluso tal vez debido a presiones dentro del penal por parte de la policía política, etcétera, él ratificó. Este es el momento de nosotros y no el de ellos. Nos estábamos refiriendo, se estaba refiriendo a los luchadores por la democracia y no por la dictadura. Pero simplemente, en mi opinión, Luis Manuel me dijo, esto no tiene solución. Esta situación de las represalias, esta situación de las medidas represivas que se tomó a partir del 11 de julio, va mucho más allá de las posibilidades del régimen. Simplemente nosotros somos luchadores por la libertad. Y me voy lo más abajo, porque en definitiva, a mí tienen que probarme que lo que yo hice fue cometer un delito. Yo no cometí ningún delito. Por tanto, yo me manifiesto de alguna manera, y por eso expresó a su manera de que se iba a lo más bajo, protestando, porque estaba penando una sanción indefinida por atentado, por no sé cuántas desacatos, etcétera, cuando él simplemente salió de la casa, y eso no es ningún delito. Y además, pensar diferente no es ningún delito. Él, como líder de la sociedad civil, como líder de los jóvenes, como joven cubano, al fin, lo que están es tratando de es de capitalizar al liderazgo cubano más emergente y sacarlos de la calle en este espacio post 11 de julio. Pero Luis Manuel, yo siempre digo que siempre se aparece como el ave fénix, simplemente está diciendo, yo al menos no me presto para que el régimen me tenga fuera de mi situación como ciudadano y protesto. La manera que tengo de hacerlo es justamente asumiendo una huelga de hambre, sobre todo lo que sea que venga. Él va a ser consecuente con eso.
¿Cómo no? Enix estaría en huelga de hambre desde este lunes, ¿verdad?
Bueno, yo me temo que no.
Quizás pues, la fecha precisa no la podemos conocer.
No, me temo que no. Pero me temo que eso él me lo dijo a mí ya hace casi 21 días antes que se hablara de la COVID-19. Incluso yo dudo hasta que le haya tenido COVID-19.
Increíble. Gracias, profesor Enix Berry, en la capital cubana. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, aquí Cuba al día en Radio Martí, este miércoles 29 de septiembre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Día de noticias y no noticias muy buenas. Ya está confirmado, estaría en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, sin precisar la fecha desde su comienzo. Tenemos la información completada por su compañera sentimental y su tío Enix Berrio a través de una llamada telefónica en el penal, pues este lunes. Lamentables noticias. Vamos a tener información actualizada sobre este tema y también pues otros temas de la realidad nacional que son bastante complejos. Precisamente vamos a intentar establecer el contacto allí en Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes. No solo son los presos del 11J, cumple hoy 3 meses presos, sin causa, sin delito, sin saber el porqué, Manuel de Jesús Rojas Miranda, primo de Teresa Miranda Céspedes, allí detenido en la unidad de la policía de Mayarí, y vamos a tener información actualizada con Teresa. Teresa no ha aparecido en este momento, vamos a ver si más adelante podemos tener la comunicación con ella. Hay una situación que está ocurriendo, además, en Santiago de Cuba, con el apóstol Alain Toledano, líder de la iglesia Ebenezer ahí en Santiago, y que aparentemente han detenido a los dueños de la propiedad donde está el templo en el día de hoy, y tenemos la comunicación ya a las 2:35 de minuto, 2:35 toda la tarde para toda Cuba, el contacto con el líder, el pastor apostólico Alain Toledano en Santiago de Cuba. Pastor Toledano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, pastor. Llamándolo por la situación compleja que usted ha enfrentado, tenemos entendido a través de las redes sociales que los dueños de la propiedad donde está su templo, donde usted profesa, pues ahí su actividad pastoral cristiana han sido detenidos. ¿Qué está ocurriendo en Santiago de Cuba a esta hora de la tarde, Alain?
Es el colmo ya del cinismo y es el colmo de la persecución lo que está sucediendo. Yo tuve que ir hoy hacia la unidad de la policía temprano en la mañana, porque como tengo una medida cautelar, tuve que ir a firmar hoy y a ver en qué paró la situación. Mientras yo estaba allá, donde me detuve,
pastor, pierdo la comunicación, pastor, ¿me escucha usted?
Yo escucho.
Ahora sí, se corta la comunicación, a ver si usted puede hacer.
Sí, me estoy moviendo.
Ahí, adelante, ahora. Camina. Ahora sí, cuando usted estuvo allá, nos quedamos ahí en la unidad, ¿qué pasó?
Bueno, mientras yo estaba ahí en la unidad, viendo la situación mía, paralelo a esto, llegaron primero dos directores al lugar donde nosotros damos la celebración. Segunda vez que esta misma persona llega allí, diciéndole al dueño de la casa que había que quitar los tubos que estaban puestos ahí, la carpa que nosotros ponemos para que la gente no le dé sol, que no se podía poner más, y que ahí no se podía dar más culto, y que había que quitar los tubos.
Esto es ahí, esto es ahí en la casa culto del reparto Abel Santa María, ¿correcto?
Exactamente, la casa de Rudy y su esposa, Heidi.
Donde se habían personado hace algo más de un mes aquellos funcionarios amenazantes también, ¿es correcto?
Lo mismo. Volvieron, primero llegaron con dos, amenazaron al dueño de la casa de que tenía que quitar eso y que el culto ahí se tenía que acabar. Ayer mismo estaban gritando un grupo de personas que venía con esta misma persona, supuestamente dice Heidi, gritándole a ella que tenía que sacar a Alain Toledano de ahí, de su casa, y al culto de su casa. Entonces, hoy amenazaron al dueño de la casa, y cuando él dijo que él no iba a sacar la iglesia de su casa, que los tubos no lo iba a quitar, buscaron a la policía, vinieron con la policía y se lo llevaron detenido, a él, a su esposa, allí nos personaba un grupo de hijos de la iglesia. Y yo estaba en otro lugar saliendo de la policía, tuve que ir a visitar unos pastores, y llegando a la casa de los pastores tuve que retirarme corriendo para atrás porque me avisaron de que habían detenido a Rudy. Es un acoso, los hijos de Rudy están traumatizados, los tres muchachos se quedaron llorando que la policía se llevaba a su papá y que se llevaba a su mamá. Han afectado emocionalmente a los hijos de Rudy. Estamos denunciando esto porque lo mismo pasa con mis hijas, que desde pequeña han estado viendo policía, me viene a buscar, me lleva detenido, a su mamá también. Cuando nos invaden en el lugar de nuestras reuniones los diferentes representantes de los diferentes organismos de la iglesia, y en la policía, perdón, hoy tuve unas palabras con los inspectores que fueron allá, porque la idea es tratar de desaparecer la iglesia. La idea es tratar de que no se dé culto, y la idea es acosar a mi persona y provocarme para que la medida cautelar que me tienen puesta se convierta en algo más grave y puedan entonces tener un caso bien concertado para poderme acusar, hacerme otro tipo de acusación y poderme encerrar.
Ahora, pastor, ¿dónde está Rudy? ¿Qué ha pasado con él?
Bueno, ayer tuvimos realmente un enfrentamiento bastante fuerte en la estación de policía. Yo le reclamé por qué. Constantemente están viniendo a ver a los dueños de esa tierra cuando todas las iglesias que están aquí en el reparto están en propiedad privada y ninguna le hacen guerra, ninguna le visitan a ningún propietario de la casa donde están las iglesias, se lo llevan detenido ni lo están molestando a cada rato. ¿Por qué precisamente con Rudy y la esposa? Porque es la iglesia Manuel la que está ahí. Estuvimos un enfrentamiento también porque a uno de los pastores nuestro Manuel Cecilio, que han estado también citándolo la seguridad del Estado y tratando de amenazarlo y otras cosas, han estado acosándolo por la tierra que él tiene sembrada, que está al lado de donde nosotros estamos construyendo en nuestra propiedad. Entonces, tanto a los pastores, como a los dueños de la tierra, como a los líderes de la iglesia, y como a mi persona, en este momento tenemos una seguidilla, como decimos los cubanos, de acoso, persecución, citaciones. Gracias a Dios, después de tantas palabras, salimos de la estación de policía. Rudy está en su casa ahora mismo con su esposa y sus hijos, y yo estoy apenas llegando aquí a mi casa.
¿Esto ocurrió, pastor, en qué unidad de la policía?
En la unidad de la policía del reparto donde vivimos aquí, en ahí. Micro 3, en El Salao.
Ahora, finalmente, Alain, que usted está llegando ahora a la casa. Esto no cesa, esto no se detiene. Esto se está yendo de las manos, pastor.
Yo creo que esto es un programa. Y el programa es tratar de crearme un delito real. Tratar de que yo pierda la paciencia, tratar de que yo ofenda o pierda la calma y agreda o haga algo, porque lo que están haciendo es una provocación, es constante, es dos o tres veces en la semana, visita, amenaza, es constantemente. Y hay una cabeza pensante detrás de todo esto que está activando a los diferentes organismos del Estado que deberían de proteger a la ciudadanía, lo están usando para reprimir a la iglesia y para reprimir a los pastores, en este caso a nosotros. Lo están haciendo para provocar un problema, para fabricar un problema. Ellos saben de que ahora, yo estuve en el 11, en la protesta del 11 de julio, y como no salgo en ninguna foto, solamente se oye mi voz y se oye mi reclamo, ellos no han tenido cómo echarme mano realmente, y están buscando la manera de ver cómo lo hacen conmigo, lo mismo que han hecho con los diferentes artistas, con los diferentes opositores, y con mucha gente del pueblo que estuvo en el 11 de julio, que protestó por la necesidad que tiene todo cubano, y están tratando ellos de buscar una base que le calce la maldad que quieren aplicar contra mi vida y contra mi familia. Pero que es una persecución satánica, diabólica contra nosotros.
Pastor, finalmente, Rudy salió sin cargos algunos y, por supuesto, se mantiene firme, que no quita los tubos y que se mantiene la carpa, ¿correcto?
Gracias a Dios, después de tanto dime que te diré, realmente no había razón por qué ponerle ninguna multa. No se la pusieron, aunque le amenazaron de que se la podían poner, que podían acusarlo de desacato, porque él le estaba reclamando al inspector que llegó en mala forma a su casa y que le amenazó diciéndole que si no quitaba los tubos le iba a buscar la policía. Y dijo, bueno, entonces no voy a quitar nada. Realmente esos tubos nosotros siempre lo hemos puesto y lo hemos quitado, siempre lo hemos puesto y lo hemos quitado. Esta vez por asuntos de trabajo y cosas se han quedado ahí, pero ellos se quitan y se ponen. Ese no es el problema no son los tubos, el problema es que hoy son los tubos, mañana es la cucaracha que está arriba del techo y pasado es cualquier cosa. Ellos lo que están buscando es un motivo siempre para estar llegando, para estar molestando y para estar provocando. Entonces, ese es el problema que tenemos, el acoso que hay, el asedio que hay de parte de las diferentes instituciones del Estado contra nosotros.
Gracias, pastor Alain Toledano, en Santiago de Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Holguín, en Guaro, en Mayarí. El contacto con Teresa Miranda Céspedes, que hoy su primo Manuel de Jesús Rojas Martínez cumple 3 meses de prisión arbitrariamente. Teresa, gracias.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, hablabas tú, ponías en redes sociales que no solo son los muchachos y los activistas del 11J. Desde ya hace 3 meses tu primo cumple ya 3 meses arbitrariamente detenido. Cuéntanos, Teresa.
Sí, ya, hace más de 3 meses, Tomás, porque, mira, a él hace ya un buen tiempo atrás. Desde hace mucho tiempo ellos andan detrás de él para que se convierta en chivato de ellos. Él es un campesino que tiene tremenda área de tierra en su fruto, que incluso en estos momentos la mamá y el hermano pequeño están doblando el lomo para no perder la cosecha, recogiendo lo que él dejó, y le están robando y todo eso. Bueno, a él lo traían todo el tiempo acosado así. Como él no aceptó, tú sabes cómo hacen ellos, le metieron una ley de peligrosidad social y él de la casa al trabajo, y entonces él se pasó. Ya le faltaban 2 meses con la última, para la última firma, y ahí le echaron garra en la calle un día, digo yo, y lo sigo repitiendo, lo secuestraron, insisto, de una manera completamente ilegal, sin ningún delito, sin ninguna orden, de nada, nada, sin derecho a un abogado, sin nada. De ahí ha sido toda una manipulación, lo han tenido de aquí para allá, hasta en el centro de hecho de COVID, allá en la prisión de Playa Manteca lo tuvieron unos días sin comer, trancado en un cuarto, eso con tal de quebrarlo, lo sacaron porque él dijo que tenía fiebre, lo llevaron para un centro de aislamiento. En estos momentos, Manuel, ellos no dan explicaciones, a él lo tienen ahí en un centro cerca del Guaro que se llama NIPE, y entonces ahora la abogada llama a mi prima y le dice que a Manuel le piden 6 meses sin causa, y desde ese tiempo están usando para torturar a la familia, ¿no? Que cuando lleguen los papeles de alguien, no, que esto, no, que lo otro, todo es una pura mentira, y tienen al muchacho en esas condiciones por gusto, porque como en este país no hay ninguna ley que proteja al ciudadano, ellos lo pisotean como ellos quieren, ¿ves? Y no te dan explicaciones.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, desde Guaro, Holguín, Mayarí. Vámonos directamente en breve a San Diego de los Baños, ahí en los Palacios Pinar del Río, para tener una actualización de la situación del COVID-19 en el occidente del país, que continúa siendo el epicentro de la pandemia a nivel nacional. Y esperamos establecer la comunicación en San Diego de Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, para que nos actualice la situación del COVID en el territorio, que continúa muy afectada en todos los municipios, la mayoría cerrados, desabastecidos y con un problema bastante complicado. Y ya vamos rumbo a la tercera semana que Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país íntegramente. Vámonos ya a San Diego de los Baños, el contacto a esta hora de la tarde, allí en el territorio pinareño, con Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, continúa Pinar del Río, un saludo, Esteban. Continúa Pinar del Río siendo el epicentro de la pandemia. ¿Qué es la actualización? ¿Qué nos puedes aportar de lo que está pasando en el territorio y por qué no bajan los números?
Mire, Tomás, realmente hace unos días estuvo aquí en la provincia de Pinar del Río el ministro de Salud Pública con otro personal de la provincia, y entonces estuvieron aquí dando recorridos por diferentes lugares, en diferentes municipios, Guanes, Aguay Martínez, y algunos otros municipios que también estuvieron. ¿Qué pasa? Es, primeramente, la mentira es mentira donde quiera que la ponga. Yo después estuve hablando con personales que trabajan de salud, que trabajan en estas instituciones, y bueno, anónimamente ellos colaboran mucho conmigo, y me estuvieron explicando que todo fue una farsa. El ministro estuvo en estos lugares y tomaron en ese día ciertos protocolos que no habían tomado en toda la semana. Los inspectores en la calle, con las personas, muchos de ellos poniendo multas, haciendo cosas en los hospitales, tremenda higiene, tratando de, por donde él iba a pasar, trataron de limpiar todas las cosas, y esa fue la impresión que él se llevó en muchos lugares, pero la realidad era otra. Cuando él se fue y antes que él llegara, la realidad era otra. Esa es una de las razones por las cuales no vamos a mejorar, porque con la mentira no se mejora. Lo otro, siempre vuelvo y repito, mientras el gobierno cubano no abastezca los lugares donde las personas tienen que ir a buscar los alimentos y no tomen otras medidas para que las personas reciban los alimentos en sus casas, en otros lugares, seguimos en las mismas, porque las personas tienen que salir a las calles a buscar los alimentos. Otra cosa que está influyendo mucho es el traslado de los enfermos en muchos hospitales, que se tarda, y entonces ya cuando esos enfermos se trasladan, ya han contagiado, han contaminado, se han agravado, están los positivos asintomáticos en las calles, circulando libremente, y otros enfermos, y los enfermos ya cuando caen en estado grave es que los trasladan para los lugares de aislamiento. Así sucesivamente no vamos a mejorar. Mire, aquí yo quería recalcar esto porque es propio aquí en San Diego, siempre sucede lo mismo. Ya entre ayer y hoy, ayer hubo un fallecido, que esta persona, no precisamente de la COVID, pero se infartó. Ya le habían amputado una pierna por la situación del azúcar. y le amputaron la pierna porque no tenían el levopron, lo que le ponen para el pie diabético. Una persona que había sido dirigente en este gobierno y había estado mucho tiempo dirigiendo y toda esta serie de cosas, porque le pagan mal a su propio personal. Entonces le tuvieron que amputar la pierna por no tener ese medicamento. Y después de eso, cayó con la COVID muy fatal, se puso muy fatal. Cayó con la COVID y lo tuvieron incluso infartado también aquí en el hospital desde antier, ayer el día entero ahí en el policlínico. Esto es un policlínico de primeros auxilios. Y ayer, cuando ya había fallecido, fue que apareció una ambulancia para trasladarlo. Bueno, ayer también una señora de aquí en la vecina la llevaron para el policlínico. Ahí estuvo desde ayer hasta ahora, que fue que pasó la ambulancia para recogerla. ¿Usted cree que así pueda subsistir? No es posible, hermano, con todas estas inconvenientes por encima de todo lo que el gobierno está haciendo para ocultar las cosas malas que está haciendo aquí en esta provincia.
Como no, Esteban, esperamos por algo que nos prometiste y mañana vamos a hablar del campo pinareño, te lo prometemos.
Exactamente, ahora le envío lo que le prometí.
Gracias, Esteban Agete Abascal, ahí en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Vamos a cerrar con un interesante tema. Lo que está ocurriendo en la costa norte, en la provincia de Holguín, específicamente en el municipio de Vanes. Hay recalo de haitianos que con la intención de llegar hacia los Estados Unidos han recalado en la costa norte de la provincia de Holguín y ha habido una protesta en el campamento donde se encuentran debido a que no había electricidad. Vamos a tener toda la información en breve desde Vanes, ahí en la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, que tiene la información dónde se encuentran los campamentos, cómo llegaron allí, desde cuándo están estos refugiados haitianos que se prevé que en las próximas horas sean repatriados hacia Haití. Es lo que nos proponemos concluir con esto. Esta situación está fluyendo hace un par de días allí en el territorio, en la provincia de Holguín. Ya tenemos la comunicación, no tenemos la comunicación aún con William Tamayo, en el territorio de Vanes, en la provincia de Holguín, con esta compleja situación. Ha habido, los apagones son continuos e incluso está afectando los campamentos donde se encuentran estas personas ahí en el territorio holguinero, y ha habido protestas de ellos. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo están? ¿Cuándo serán repatriados? Es lo que nos proponemos con un periodista independiente y activista de la Alianza Democrática Oriental que ha estado siguiendo la historia por los últimos días ahí en el territorio holguinero. Reforzar la información que acabamos de dar en exclusiva. Todo indica, según la confirmación de su tío Enix Berrio y su compañera sentimental Claudia Jean-Louis Hidalgo, que Luis Manuel Otero Alcántara estaría en huelga de hambre en una fecha aún no precisada en la prisión de Guanajay ya desde hace algunos días. Vámonos a Vanes, Holguín, el contacto ahí con William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, honorable señor Tomás Cardoso, a usted y al equipo Cuba al Día, quienes también nos escuchan.
Bueno, hay una información importantísima actualizada. Ha habido recalo de inmigrantes haitianos en la costa norte de la provincia de Holguín en los últimos días, y ha habido incluso una protesta a ellos por falta de electricidad en los campamentos de refugiados que están. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuántos son? ¿Dónde está esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos puede aportar usted?
Bueno, Tomás, decirte que este grupo de inmigrantes de haitianos, 124, recalaron por aquí, por la zona costera de Playa Puerto Rico y Morales, en el faro Lucrecia de nuestro municipio, y fueron interceptados por la tropa de guardafrontera y fueron llevados a este centro escolar que es de Río Seco, un preuniversitario, donde allí lo están atendiendo.
¿Cuántos días hace que ocurrió esto?
Con el día de hoy hace 5 días.
¿Hace 5 días que recalaron?
5 días que están aquí en nuestro municipio. Y entonces también 200 más recalaron por la playa de Guardalavaca, lugar turístico de nuestro municipio. Se encuentran en la escuela secundaria Cimenternada Batalla del Ubero. Bueno, Tomás.
¿Y esto de Guardalavaca fue el mismo día o otro día?
No, esto fue después del otro recalo.
Uh-huh. El día siguiente.
El día siguiente, exactamente.
Bien, ¿y qué está pasando con estos dos grupos?
Bueno, decirle, Tomás, este grupo de migrantes, de haitianos, están protestando no solamente, están protestando por dos razones. Primero, le quisieron dar potaje de chícharo y picadillo de soya, y protestaron que no querían que ese alimento, ellos no lo aceptaron. Bueno, tuvieron que buscarle no sé de dónde comida para que esos haitianos pudieran comer. Porque mira, Tomás, lo tienen unos centros, ya tú sabes, sin condiciones, sin aire acondicionado, sin ventiladores, sin nada. ¿Ves? Estos son centros internos, que es donde se elaboraban alimentos, ¿ves?, para estudiantes. Bueno, Tomás, decirte que en el día de ayer, martes 28 de septiembre, en la hora 8 p.m. de la noche, iban a afectar el bloque 4, que es donde nosotros residimos, que son seis repartos. Bueno, estos haitianos, cuando vieron que se llevaba la corriente, empezaron a gritar y a protestar. Y lo que formaron allí, esto está ubicado en el Callejón del Negro, de nuestro municipio. Enseguida fue la seguridad del Estado Payá y la policía. Tuvieron que poner la corriente. Bueno, hasta ahora no han tocado el fluido eléctrico, porque los haitianos están en protesta. Que si se la llevan, se van a lanzar para la calle. En una, protestarían por dos razones. Vuelvo y repito. Una es por la corriente, y la otra es la mala alimentación que le están dando, Tomás. Y el mal trato que le están dando.
Ahora bien.
Y entonces, dígame. Y entonces ahora, por esta acción, la dictadura lo va a repatriar para su país lo más urgente posible. Porque son rebeldes, según dicen ellos, que se rebelaron.
¿Cuándo se espera la repatriación a Haití?
Bueno, quedó de ser en hora de mañana la repatriación de estos haitianos.
Cómo no, bueno, pues vamos a seguir dando esta información. ¿A qué distancia están estos campamentos donde los tienen ellos, donde ustedes viven ahí en Bane?
No, Tomás, cerca aquí de la ciudad. Mira, el más cercano es este de aquí, de la escuela que les dije, que es Batalla de Lubero, a unos 5 kilómetros aquí de nuestro municipio. Y el más lejanito sí es que son unos 20 kilómetros, que es de Batalla de Lubero, que eso es Río Seco, que es zona campo. Ve que es el más lejanito, puede ser quita aquí de Bane.
Cómo no. Gracias, William. William Tamayo con el reporte desde Bane, Holguín. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles noticioso, por cierto, 29 de septiembre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Efraín García y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio